Good News Ministries de gnm-es.org presenta Camino al Cielo. La vida es un viaje lleno de desafíos. A veces nos estancamos, a veces nos desviamos. Cuando caminamos con Jesús en el poder del Espíritu Santo hacia el lugar que Dios Padre pensó para nosotros, los resultados son mucho mejores de lo que podemos pedir o imaginar. Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
Estoy grabando esto el día después que la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 es una pandemia, una epidemia mundial. En las semanas pasadas estuve mirando las noticias y vi cómo se extendía, cómo reaccionaba la gente y especialmente qué está haciendo nuestra iglesia. También pude observar cómo estamos reaccionando los cristianos. La pregunta que viene a mi mente es, ¿los no creyentes nos están viendo a nosotros los cristianos manejar este tema de la pandemia de una forma diferente al resto del mundo? ¿Nosotros, los seguidores de Cristo llenos de fe, estamos manejando este tema de forma diferente a los no creyentes? ¿Puede usarnos el Señor? Por supuesto, la respuesta es sí, puede usarnos, pero ¿estamos disponibles para Él? ¿Es nuestra fe tan fuerte que Dios puede usarla? ¿Puede usarnos Dios para enseñar a los no creyentes que Jesucristo es real, que Jesucristo se preocupa, que Jesucristo ofrece la salvación y que Jesucristo es la sanación? Hay lugares en el mundo donde vemos cristianos levantándose para cambiar este mal terrible en algo bueno, algo que beneficia al reino de Dios sirviendo a los demás. Por ejemplo, en China, donde todo comenzó, en el mismísimo lugar donde comenzó, los cristianos están ofreciendo sus servicios a las demás personas enfermas. Están asistiendo a los enfermos, están saliendo de sus cuevas, por decirlo así, están saliendo de su escondite para hacer una diferencia, llevando el amor de Cristo y sus oraciones y, esto no lo he visto en las noticias, pero no lo dudaría, llevando los milagros de Dios a la crisis en su país. Allí los cristianos han sido perseguidos. En realidad, este virus comenzó en la misma provincia, la provincia de Hubei, donde la persecución de cristianos ha sido más fuerte y ha llegado muy alto. Les han dicho a las personas en esa provincia que es ilegal creer en Dios. La historia, yendo a los comienzos de la cristiandad, muestra que la persecución saca el coraje que hay en nosotros y hace que las personas aprendan sobre la fe cristiana viendo cómo reaccionamos. Los cristianos perseguidos tienden a tener más coraje, más valentía, tienden a estar más llenos del Espíritu, en otras palabras, llenos y ungidos por el Espíritu Santo, para poder hacer cosas que tú y yo, si no estamos perseguidos, no podemos ni siquiera imaginar, incluyendo enfrentar la muerte y algunas muertes horrorosas, como sucedía en los primeros días del cristianismo, cuando eran despedazados por leones en la arena, escuchando a un público que alentaba a los leones. Pero, ¿qué pasa en otras partes del mundo donde los cristianos no son perseguidos o no a ese punto? ¿Cómo están actuando como cristianos esos cristianos en esta epidemia de este terrible y peligroso virus? Además, quiero poner en este podcast que necesitamos mantener las cosas en perspectiva. Los medios aman hacer que las cosas sean tan excitantes para que estemos pegados a ese periódico, canal de televisión o estación de radio en particular. Necesitamos estar en calma, pero tomar precauciones. También necesitamos darnos cuenta de que hay personas que están muriendo, aquellos que son más vulnerables. También hay personas que casi no muestran síntomas y lo superan fácilmente. Y también hay personas que muestran grandes síntomas, pero sobreviven lo más bien. La pregunta para ti y para mí, mi amigo, es ¿de dónde proviene la calma? ¿Proviene de nuestra fe? ¿O por solo recordarnos, como hacen los no creyentes, que tal vez no sea tan malo como dicen los medios, o no es tan malo donde vivo, o sí, está afectando a otras personas, pero estoy fuerte y saludable, por lo tanto no me va a afectar, tengo un buen sistema inmunológico? ¿Eso es lo que pensamos y de allí proviene nuestra calma? Podemos hablarnos a nosotros mismos para calmarnos, pero este virus aún no alcanza su pico máximo. Todas nuestras vidas estarán, si no lo están ya, impactadas por este virus. Por eso, ¿cómo vamos a responder como cristianos? ¿Provendrá de la fe nuestra calma? Eso es lo que debería suceder. Y no solo eso, más importante aún que permanecer en calma peleando al virus es pelear por el bien de aquellos que han sucumbido, por aquellos que están en peligro y para probarle al mundo que Cristo es más grande que este virus y que el poder de Cristo es más fuerte que este virus. En otras palabras, necesitamos examinar dónde está realmente nuestra fe. ¿Cuán fuerte es nuestra fe? ¿Cuán mediocre es nuestra fe? ¿Confiamos lo suficiente en el Señor como para creer que Él nos protegerá y no nos dejará morir antes que Él diga que es el momento? Hay muchas conversaciones entre los católicos, y lo puedes ver en otros podcasts católicos, diciendo que esta pandemia es un castigo del Señor. Sabes que hemos estado hablando sobre castigos durante un siglo. En realidad, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ha habido muchos tiempos duros que han ido y venido. La Madre Bendita ha estado tratando de llamar nuestra atención, advirtiéndonos sobre los tiempos venideros y pidiéndonos que oremos. ¡Ora el rosario! ¡Ora, ora, ora! ¿Es este el mensaje que estamos escuchando de la Iglesia ahora? ¿Vives en una comunidad que está alentando a las personas a construir una vida de oración más fuerte para enfrentar al coronavirus? ¿Te están enseñando que tenemos promesas en Cristo? Mi pasaje de la Escritura favorito es Juan 14, versículo 12, donde Jesús dice: «Si creen en mí, harán las mismas obras que hago yo e incluso mayores que estas». Eso significa que deberíamos, como creyentes en Cristo, seguidores de Cristo, deberíamos estar orando por las personas que caen con coronavirus y deberían ser sanadas. ¿Qué más hizo Jesús? Resucitó muertos. ¿Hemos tomado eso seriamente y nos hemos quedado disponibles al Espíritu Santo para que pueda obrar a través de nosotros y ser instrumentos de Cristo, llevando su poder a los muertos, resucitando personas de la muerte? Esta clase de fe requiere una relación personal con el Espíritu Santo, viva y activa. Hay lugares en el mundo donde el Espíritu Santo está vivo y activo y los milagros suceden, incluyendo el resucitar personas de la muerte. ¿Has oído hablar de estos milagros? ¿Estás en un lugar, en una iglesia, en una diócesis, donde escuchas hablar de esos milagros? Si no estás en un lugar así, debemos hacer penitencia por nuestros pastores, que deberían estar enseñándonos estas cosas. Necesitamos hacer penitencia por la iglesia en todo el mundo, donde sea que nuestros pastores no estén enseñándonos y enseñando a su propio pueblo cómo tener fe que obre estos milagros. La fe que Jesús dijo que tendríamos si confiábamos en Él. La diferencia entre tener esa clase de fe y no tener esa clase de fe es: ¿estamos siguiendo realmente a Cristo? ¿O estamos haciendo muchas cosas del mundo, muchas cosas inmorales, muchas cosas que son pecado, y diciendo que no lo son porque el mundo nos está diciendo que no lo son? Necesitamos hacer penitencia por nosotros. Necesitamos purificarnos. Necesitamos decir: ven, Espíritu Santo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga y nos purifique. Jesús dijo que nos enviaría al abogado para enseñarnos todo lo que necesitamos saber. Eso significa que el Espíritu Santo nos dice, si somos humildes para preguntar, de qué tenemos que arrepentirnos para que podamos ser instrumentos de Cristo para hacer milagros, peleando el coronavirus, ayudando a las personas a salvarse del coronavirus y ayudando a las personas a llegar a Cristo, porque nos ven cristianos tratando al coronavirus como algo a lo que no tendríamos que temer, sino, en realidad, algo contra lo que deberíamos orar y ver milagros como resultado de esas oraciones. Necesitamos arrepentirnos. Permíteme que te lea algo del libro de Jeremías. Este es el capítulo 17, comenzando con el versículo 5 y voy a finalizar con el versículo 8. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que busca su fuerza en la carne, cuyo corazón se aparta del Señor. Bien, déjame que te hable un poco sobre ese versículo en particular. Maldito el hombre que confía en el hombre. En otras palabras, cuando no confiamos en Dios para la protección frente al coronavirus y lo único que hacemos para protegernos es lavarnos las manos, no ir a lugares públicos, etc., si estamos usando solo las protecciones humanas que nos han sido aconsejadas por seres humanos, no estamos haciendo lo suficiente. En realidad, somos, como dice la Escritura, malditos. Busquemos más. Nos da razones del por qué estamos malditos. Y dice así: es como un árbol estéril en el desierto. Estéril, desierto, ¿qué quiere decir eso? Una fe estéril, una fe como el desierto, donde no crece nada. Es como un arbusto estéril en el desierto. No sentirá cuando llegue la lluvia, pues echó sus raíces en lugares ardientes del desierto, un solar despoblado. Y el versículo 7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya esperanza es el Señor. Es como un árbol plantado junto a las aguas. Aguas que dan vida. La Escritura, cada vez que habla de aguas, aguas que dan vida, es un símbolo del Espíritu Santo, Dios mismo. Por eso, cuando confiamos en el Señor, somos como un árbol que crece en el Espíritu Santo. Y la Escritura sigue así: es como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme el calor cuando llega. Y acá podríamos sustituirlo por no teme al coronavirus cuando llega. Y dice la Escritura, y sus hojas siempre están verdes. En otras palabras, seguimos saludables. Sigue la Escritura: en los años de sequía no muestra temor, sino que aún da frutos. Es decir, en el año de la pandemia no mostramos temor, si confiamos en el Señor. Entonces, ¿qué clase de frutos estamos dando? ¿Estamos dando frutos que lleven a otras personas a la fe en Cristo? Por ejemplo, los obispos de Polonia se reunieron y tomaron decisiones. En algunas partes las misas son canceladas. La Santa Misa no está disponible para todas las personas porque es una reunión pública y las personas pueden contraer el virus en la iglesia. Pero, en lugar de eso, los obispos de Polonia dijeron: en lugar de suspender las misas, tendremos más misas para congregaciones más pequeñas. Esa es una idea magnífica. Requiere, por supuesto, que los sacerdotes trabajen más horas para poner más misas, para programar más misas en sus parroquias. Necesitan trabajar más horas. Necesitan sacrificar las otras actividades que realizan para estar más disponibles para tener muchas misas. Una misa más en muchos lugares no hará que las reuniones sean más pequeñas. El doble del número de misas sí. Y eso es lo que los obispos de Polonia están haciendo y diciendo que se necesita hacer. Por allá por 1632, para ser exactos, en Alemania, estaban sufriendo los males de la guerra de los 30 años. Había mucha hambruna. Había mucha gente, falta de comida y mucha gente debilitada y susceptible de enfermarse. La plaga, la llamada peste negra, barrió el país. Había una villa en particular, Oberammergau, donde la gente dijo: «Estamos perdiendo personas a derecha y a izquierda. Estamos perdiendo nuestros seres queridos. Oremos, hagamos una procesión». Fueron a la iglesia y desde allí fueron en procesión por el pueblo orando. Hicieron esta procesión como parte de sus penitencias por sus pecados, viendo a la muerte negra, la plaga de ese momento, como un castigo por los males de la guerra y otros pecados. Incluso hicieron una promesa. Dijeron a Dios así: «Si tú nos rescatas de esta plaga, haremos una obra de teatro de la pasión y la repetiremos cada 10 años. Inmediatamente no hubieron más muertes por la plaga en ese pueblo. La plaga desapareció y las personas de Oberammergau han estado poniendo en escena esa obra de la pasión desde entonces, porque saben por qué comenzaron a hacerla. Y cada 10 años la gente de todo el mundo se congrega para ver esta famosa obra de la pasión de Cristo». Es tiempo ahora, con este coronavirus, de aprender de ese ejemplo. Estamos experimentando una plaga y necesitamos tener la misma fe y tomar las mismas decisiones que tomaron esas personas. Necesitamos confiar en el Señor. Nuestra fe está en el Señor y necesitamos usar este tiempo en que tendremos la atención del mundo. No hay nadie que desconozca al coronavirus. Todos los seres humanos de esta tierra son ahora un cuerpo unido por la preocupación por este virus y es el tiempo perfecto para llevar a Cristo al mundo, mostrando que la fe en Cristo hace la diferencia. Necesitamos comenzar con nuestras propias vidas, nuestras propias familias, nuestras propias parroquias, nuestras propias diócesis. Este es un tiempo para evangelizar a las personas sobre el valor de creer en Cristo, de confiar en el Señor. Seamos instrumentos para que confíen en el Señor. Oremos ahora para que el Espíritu Santo nos convierta en esos siervos del reino de Dios. Ven, Espíritu Santo, enséñame. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, ayúdame a tener la clase de confianza que hace que no tema al coronavirus. Ven, Espíritu Santo, aumenta en mí el don de la fe. Ven, Espíritu Santo, aumenta en mí la confianza en las Escrituras y la confianza en el Señor, la confianza en Jesús como mi sanador, en Jesús como mi protector, en Jesús como el buen pastor. Ven, Espíritu Santo, inspírame a hacer penitencia por aquellos que deberían estar guiándonos en la fe, para crecer con más fuerza en la fe en tiempos como estos, pero que no lo están haciendo. Ven, Espíritu Santo, dame palabras para hablar valientemente, para que esta iglesia se levante victoriosa, conquistando al demonio, al temor y conquistando esta enfermedad. Ven, Espíritu Santo, úsame. Ven, Espíritu Santo, dame tu santa valentía para convertir al coronavirus en una bendición que edifique la fe. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para cambiarme. Amén. Gracias, mi amigo, por escuchar esto. Y si tú vives en algún lugar donde la fe está creciendo gracias a este virus, donde tienes líderes, obispos, sacerdotes, líderes de la iglesia, ayudando a las personas a acercarse más a Cristo, quiero escucharte. Podría compartir eso que tú me cuentas con otras personas que no lo tienen, porque todos necesitamos historias de fe para edificar nuestra fe. Por eso, si tienes historias de milagros para compartir relacionadas con el coronavirus, especialmente lo que estoy buscando son historias de cómo tu parroquia, tu diócesis, tu grupo de oración están haciendo algo para vencer al coronavirus y acercar a las personas a Cristo. Si tienes una comunidad así, quiero escucharte. Puedes enviarme tus testimonios a mi sitio web gnm-es.org. Busca el formulario de contacto y envíame tu testimonio. Dios te bendiga y oro para que puedas tener esa clase de fe que te mantiene saludable y protegido. Y no solo eso, cuando sufres, si sufres por este coronavirus o por otra causa, oro para que puedas transformar eso en una bendición, descubriendo lo que el Señor Dios desea que hagas con ello. Dios te bendiga.
Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe, o para conocer más sobre este ministerio, ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org. Encontrarás recursos en línea y mucho más para ayudarte a conocer el amor del Padre, para acercarte más a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Visita hoy gnm-es.org.